Mis estimados papirrins y pantuflitas, bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Nadie me preguntó, con ustedes, su servilleta, el que siempre está aquí detrás de la cámara y del micrófono, su tío Salo, Alejandro Salomón. Muchísimo gusto estar de vuelta con ustedes. Discúlpenme que me fui de vacaciones, pero la buena noticia es, si ya me fui de vacaciones, me voy a quedar de aquí hasta fin de año y etcétera, para poder traerles todo el contenido que nadie más en mi casa, ni mis amigos, ni mi esposa, ni nadie quiere escuchar de mí. Así que bienvenidos a otro episodio de Nadie Me Preguntó. El día de hoy lo que nadie me preguntó es muy sencillo. Uno, ¿qué onda con la crisis eléctrica? ¿Por qué hay una crisis de energía en el mundo? No sé por qué dije eléctrica, pero de crisis de energía alrededor del mundo. Ese es número uno, les voy a explicar todo eso. O mínimo vamos a platicar de ello. Y dos, ¿cómo es que el dólar, entre todas las mamadas que está pasando en este mundo, se puede volver más fuerte a mediano corto plazo? Empecemos por el principio. Todo el mundo sabemos que en este planeta tenemos una crisis de energía, pero nadie entiende el por qué. ¿Por qué hay una crisis de energía? Número uno, no hay la suficiente energía. Número dos, la energía que hay tiene precios absolutamente ridículos. Si vives en México, viste cuando pasó la helada esa que el gas natural subió de la noche a la mañana, quien haya prendido sus hornos de las fábricas y así tuvo que pagar precios extraordinariamente ridículos. ¿Por qué pasó esto? Para darles una sencilla respuesta a lo que está pasando en el mundo es simplemente COVID, ¿no? COVID fue el acelerador, el que empezó, el punto de salida de esta crisis de energía que estamos viendo alrededor del mundo. ¿Por qué? Cuando COVID ocurrió, todo el mundo se quedó en la casa por un rato. El uso de petróleo para gasolina, etcétera, bajó impresionantemente. El uso de energía en casa y nuestros dispositivos aumentó. Entonces, inmediatamente cambias la dinámica de qué tipo de energía y qué tipo de proveedor y qué tipo de lugar es el que requiere energía inmediata y cuál es el que inmediatamente tuvo un drop-off gigantesco. Eso quiere decir que la gente lo dejó de usar de la noche a la mañana. Y eso fue, obviamente, la energía, el petróleo. Cuando viene la pandemia, ocurre lo que les acabo de decir. Pero cuando salimos de la pandemia, el rebote es lo que básicamente causó el problema de todo, ¿no? Y lo vemos con las cadenas de producción. Y exactamente ese tipo de problema es el que le está cayendo a la industria energía. ¿Por qué? Porque al igual que todos los demás, cuando hubo menos demanda, la gente tuvo que adecuar su negocio y además tuvo que pensar: uy, estamos haciendo todo una transición a energías renovables, a energías verdes. La gente ya no quiere, ¿cómo se dice coal en español? Ya no quiere carbón. La gente ya no quiere petróleo. La gente ya no quiere gas natural, ¿no? La gente quiere paneles solares. La gente quiere esto. Entonces, muchas de estas compañías empezaron a bajar las manos y a ver en qué más se metían. Otras se quedaron así. Otras solamente despidieron gente y pues esperaban porque sabían que iba el mundo a seguir para adelante. Todo el mundo tuvo una estrategia diferente. Pero cuando cambias el ciclo de un negocio y sobre todo el de un rubro entero, cosas tienen que cambiar. Entonces, bajas la producción a un nivel absolutamente loco de la energía que creas. Y de repente el mundo reabre y tienes que volver a subirla, pero ya la gente no quiere trabajar en tu empresa. Ya la gente no quiere ir ahí. Y más allá de eso, los países que proveen las fuentes de energía más grandes son unos hijos de puta. Por ejemplo, ¿quién es el dueño de las reservas de gas natural más grandes del mundo? Tan, 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 alguien dijo Rusia, aliado de China, de Irán y de Corea del Norte. Efectivamente, jefes. Y que Rusia ha usado esto para exprimir a la Unión Europea por años y años y más allá de años. Estás en lo correcto, jefe. No sé por qué, o bueno, sí sé por qué, porque en el pasado todo era más sencillo. Había menos cosas que preocuparnos de, y entonces había más cosas que podríamos, o sea, había menos cosas que podíamos hacernos mejor en y que nos podíamos enfocar, monopolizar, y ahora sí que usar todo ese greed en una o dos cosas, no esa avaricia. Obviamente las fuentes de energía son uno de ellos. Si se ponen a pensar, el dinero es una fuente de energía, ¿no? Porque está respaldada por el petróleo. Si se ponen a pensar, ¿por qué la economía de Estados Unidos está respaldada por el petróleo? Muy sencillo, porque necesita todo el mundo petróleo para poder ir de A a B. Si no hay gasolina, no puedes llegar a ningún lado. Punto. Entonces Estados Unidos dijo muy inteligentemente, ya sé, me voy a hacer de toda la energía y la voy a dinerizar, a dolarizar. ¿Cómo dolarizas la energía? Poniéndole a los precios del petróleo precios en dólares. Así de fácil. La energía inmediatamente fue dolarizada y ahora sí que detrás de ello, cada dólar carga también un precio de energía. No sé si lo habían pensado así o no. Y también los dólares son información. Luego ahorita vamos a platicar de ello. Rusia, China, que es uno de los productores de carbón más grandes que existen y también de los que más contaminan el mundo. Y por cierto, China últimamente también ha limpiado sus ciudades de tener las ciudades más sucias del mundo. No digo a las más limpias, pero han mejorado muchísimo su ritmo. El paso de todo esto también fue acelerado por todo lo que es la infraestructura y todos los esfuerzos de las asociaciones globales para poder hacer una transición a energía verde, a una energía renovable, a energías que no contaminan. No estamos hablando de paneles solares, estamos hablando de energía del viento, energía del agua, etc. Excelente. Y esta transición está mega, 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 mega mal fondeada. Pero pésimamente mal fondeada, mal pensada. Todos los países tienen cada quien su propio plan. Y lo interesante de esto es que esto va a permitir a que muchos países se vuelvan completamente independientes y lo ejecutan bien. Alemania es uno de los países que más está invirtiendo en su transición a energías renovables, pero al mismo tiempo están descagando todo lo que es su inversión en energía nuclear. Eso no tiene nada de sentido. Quiero que quede algo claro. Quiero que quede algo muy claro. Para nosotros poder utilizar toda la energía que necesitamos de energías renovables, tenemos que gastar 4 veces más de los que estamos gastando el día de hoy mundialmente. Entonces, ok, está pasando eso, está pasando esa transición. Si estás creando todas estas cosas para generar más energía, ¿qué crees que estás usando más para usar, para crear estas fuentes de energía? Más energía de la tradicional. El problema es que, uno, tenemos más aparatos, todos, coches eléctricos, más cosas que requieren energía normal para crear la renovable. La transición a energía renovable ha sido tan lenta y tan ineficiente de todos los gobiernos y se preguntarán por qué, si todos ahí están diciéndolo y empujándolo y ves que de repente salen los gobiernos como el de India que dice hasta el 2070 ya nunca tendremos nada de emisiones y la chingada y la Berta y lo que quieras. De huevos. Estados Unidos, Francia, el 2040, el 2050, ya no vamos a tener a coches acá que no sean eléctricos y la chingada. De huevos. Pero ¿por qué no hacen una transición bien? ¿Por qué estas personas que están apoyando tanto esto no están ayudándonos con la transición? Porque estos precios, estamos viendo una inflación absolutamente loca en nuestros precios de energía. Si estamos hablando literalmente solamente del gas natural, en Europa cuesta 400% más hoy que antes. El carbón se ha doblado en precio, el carbón, esa mierda de cagada que nadie quiere usar más. ¿Por qué? Porque número uno, la industria, la gente que es dueña de estas industrias son dinosaurios. Son familias que llevan siendo trillonarias no sé cuánto tiempo y lo que mejor y más saben hacer es exprimir a la gente y es de... Como se me está acabando el negocio, bola de cabrones, van a tener que pagar más. Oiga, jefe, pero es que se nos está acabando el mundo, estamos intentando hacer la transición a normal. Ok, de huevos, háganla. Pero tienen que darme más dinero por mi negocio de mierda que está desapareciendo. Estamos hablando literalmente de que Rusia, de todos estos países que proveen energía, los países petroleros, ¿no? Estados Unidos, etcétera, tienen un conflicto gigantesco al proveer por su gente, porque la base de su economía está sustentada en esta misma energía y en estos mismos dólares que están correlacionados a la misma. A ellos les conviene que suba el precio. Es una estupidez, es una verdadera estupidez. El poder, el haberle dado al gobierno, que el gobierno haya sido tan inteligente y haya dicho, uy, de aquí nos afianzamos, cabrón, de la energía. ¿Qué necesita la gente todo el tiempo? Energía. ¿Para qué? Para todo. O sea, literalmente para todo necesitas energía. Y los gobiernos se afianzaron de eso, se agarraron bien de las manitas, dijeron, vámonos, perros. Y les están dando a todos sus ciudadanos una brochada. Y no nada más a sus ciudadanos. Entre ellos estratégicamente están trabajando todos para ver quién se chinga a quién, para ver quién se queda con qué y para ver quién va a necesitar a quién para poder chantajearlos en el futuro como Rusia lo está haciendo con toda la Unión Europea. ¿No? Gran negocio. El otro problema que tenemos es que nuestros presidentes y todos los políticos de mierda en todo el mundo, lo que están haciendo nada más es un show. Salen porque a nosotros nos preocupan estas cosas tan importantes como es el cambio climático, etcétera. Que por cierto, se los digo honestamente, de todo corazón, los quiero un chingo. Este planeta no nos dura más de 20 años. No hemos hecho absolutamente nada para cambiarlo. Si no crees en cambio climático, muchas felicidades, carnal. Porque el día que nos quememos todos juntos, no vas a saber qué te pasó. Yo sí. Yo sí la voy a saber enterita. Pero estamos a manos y a la merced de estos gobiernos y gobernantes de cagada. ¿Qué creen que estén haciendo? Dándose muy buena publicidad de un lado y del otro yendo a extorsionar a todo el mundo con los medios de energía antiguos. Ajá. Cuando, y dirán, ok Alejandro, ¿cómo sabes que ese es el caso? Es muy sencillo. Porque la solución está enfrente de nosotros, la hemos tenido por años y ha mejorado a un nivel que literalmente no tiene sentido alguno que nadie esté explorándolo. Se llama energía nuclear. He hecho varios análisis y reportes de esto en mi canal de coches, sobre todo cuando estamos haciendo la transición a coches eléctricos, donde les dije, la energía nuclear es la que menos contamina, la energía nuclear es la que menos gente mata, y mucha gente va a decir, no mames, el residuo nuclear y el litio, bla, 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 puta. Ok. Número uno, lo que pasó en Chernobyl no va a pasar nunca más fuera de un país como Rusia, Corea o esos. Bueno, no, quién sabe, los países sí son bien mierdas. Pero eso de la mentira grande ya no se puede llevar a ningún lado. O sea, eso ya no existe. Dos, las nuevas plantas de energía nuclear usan todo el material que ya se usó en las plantas de energía nuclear antes. Eso quiere decir que toda tu gasolina de aquí al futuro, para literalmente poder darle energía a todo el mundo, ya está hecha y está enterrada y la podemos ir a sacar ahorita mismo. ¿Por qué no hacemos eso? Porque es mala publicidad. Porque Estados Unidos nunca habla de la infraestructura de sus tuberías de agua. Porque es mala publicidad. Es un tema calientito. La gente no lo quiere tocar. Entonces, obviamente, los que tenemos que sufrir de esta deliciosa inflación y de todos estos precios ahorcándonos a todos, somos los ciudadanos que pagamos por todas las cosas que nuestros políticos hacen. Y esto es por lo que tenemos una crisis de energía. ¿Por qué? Porque uno, el bajón de COVID de necesidad que teníamos por ella, a el después y la demanda, el cómo subió y aparte las cadenas de suministro, las cadenas de producción están todas destruidas, esa es una. Dos, gobiernos mierderos que basan su economía literalmente en extorsiones a otros gobiernos y a otros países como Estados Unidos, como Rusia, como China, como todos, donde su moneda está totalmente vinculada a esto y literalmente es terrorismo fiscal en contra de sus propios ciudadanos. Porque si el gobierno quisiera bajar el precio de la gasolina para que la gente sufriera menos, en vez de que Biden se metiera a ver, uy, voy a ver qué está pasando, nos daría un descuento en ella. Pero si el descuento en ella está relacionado directo al dólar, creo que no se puede porque hay un conflicto de interés. Tres, también la buena publicidad que da el, uy, vamos a hablar de energía verde a todos los políticos. Cuatro, la transición de energía verde que toma más energía para poder salirte de las energías tradicionales. No tiene abasto, no está fondeada apropiadamente, etcétera. Y cinco, nuestro abandono a plantas nucleares, tecnología nuclear, que por cierto es la mejor que hemos visto por mucho. Hay mini reactores nucleares que los puedes tener en lugares súper seguros, etcétera. Y que nadie le tire un pedo por política. Eso, señores, eso en general es porque tenemos una crisis eléctrica de energía alrededor del mundo. Así de sencillo. Así de sencillo. No es como que, uy, no podemos encontrar el abastecimiento. No. Es literalmente todos los gobiernos peleándose a ver quién se chinga más a su propia gente o a la gente de otros gobiernos, si puedes. Efectivamente. Y hablando de chingarse a otra gente y a otros gobiernos, hablemos del dólar y cómo se está volviendo más fuerte y cómo se puede volver más fuerte en un corto, mediano plazo. Todos ustedes saben, y yo soy un gran fan del pensamiento de que el dólar va a valer absolutamente nada, nos lo ha demostrado solito el dólar. ¿no? Con las historias de tus papás de yo cuando me iba al cine con un dólar me tiraba tu mamá, tu tía, a sus hermanas, a la tía, íbamos al cine, luego las llevaba a Acapulco, nos regresamos y me sobraban 20 centavos. Y ahorita un dólar no te compra ni un gansito, cabrón, ¿no? Entonces hemos visto cómo la devaluación del dólar es algo real. El dólar últimamente también ha estado, y normalmente diría la gente, pues güey, si producimos más dólares, ¿por qué el dólar se volvió más fuerte? Porque Estados Unidos tiene un gran sistema para sacar liquidez de los mercados tradicionales e internacionales, ¿ok? Estados Unidos usa su moneda también con fines un poco no tan hermosos ni tan legales para poder exprimir a otros países y a otros gobiernos. Lo hacen, por ejemplo, y algo que es muy sencillo de ver. Cuando alguien no quiere usar dólares, cuando algún país se rebela y dice, güey, yo no quiero estar usando esto de ti, Estados Unidos dice, no hay pedo, te quitamos los dólares, te quitamos acceso a todo y ¡boom!, te destruimos como a Venezuela. No estoy diciendo que Venezuela esté bien manejado, pero es un gran ejemplo de cómo Estados Unidos está dispuesto a destruir a quien sea, cuando sea. Y a la gente que está de víctima, o sea, a la gente que es la víctima real, ¿no? Porque los gobernantes, ¿qué? Los gobernantes sí comen, pero no el pueblo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos ha decidido cómo crear póliza monetaria externa y sobre todo porque tienen la ventaja de que todos los precios de todo están en dólares. Un dólar fuerte quiere decir que un país en desarrollo siempre va a estar jodido. Es parte de, y a Estados Unidos le fascina, o sea, le para el pito y lo deja más fuerte que el cemento que los países latinoamericanos estén, pero jodidos. No, ¿por qué creen que nunca Estados Unidos se voltea y dice, hay que acabar con la corrupción en Latinoamérica? ¿Por qué? Porque ellos son los que lo causan, porque les fascina. Pueden usarla como quieran, o sea, uff, delicioso. En fin. No sales el cuento largo y corrupción y la mamada. Cuando tienes un dólar fuerte, todo el tradeo que existe, todo el intercambio internacional es en dólares. Si tu país factura en pesos y tiene una deuda en dólares, ¡uy! Suerte pagando esa deuda porque tu peso seguramente nunca ha crecido en contra del dólar. Y si lo haces por periodos de este tamaño y con un macro donde el dólar se come a tu moneda. Puedes ir a ver la tabla ahorita si no sabes que esa es la respuesta a tu situación ahorita. Ve a ver la tabla de tu moneda en contra del dólar y vas a ver cómo a través del tiempo tu moneda pierde valor y el dólar sigue creciendo. En este momento Estados Unidos está parado en una posición pendejamente única y ridículamente suertuda. ¿Por qué? Se preguntarán por qué. Porque nacieron las criptos. Cuando nacen las criptos sale, bueno, claramente, cuando nace el blockchain, nace Bitcoin, que es el primerito, el papá del blockchain. Nace Bitcoin, de ahí salen otras monedas con diferentes utilidades y empiezan a intercambiarse, la gente les empieza a dar valor al punto que crearon cosas que se llaman, ¿cómo se dice en español? De esas, o sea, como un USDT, o sea, están vendiéndote criptos de monedas. Se llaman monedas estables, me parece. Cripto, monedas estables. Como el USDT, que es el dólar en cripto. Todo esto lo usaron simplemente, y la gente que lo hizo, porque la gente que lo hizo no es el gobierno de Estados Unidos. La gente que lo hizo tiene todos estos USDT y los balancean con el dólar para que puedas sacar tu cripto, si tienes otro cripto de cualquier intercambio a través de ellos y te puedan chingar una comisioncita. Que se me hace bastante muy buena idea y completamente justo. Ahora, ¿por qué y dónde Estados Unidos se sacó la lotería y por qué Estados Unidos puede crecer ahorita literalmente como nunca? Es porque en todos los países en desarrollo, en América Latina o en cualquier otro lado del mundo, también usan cripto. Mientras más jodido tu país, más cripto usas. El país que más cripto usa es Nigeria, me parece. Mientras más puteado tu economía está, pues menos le quieres dar tu dinero al gobierno. O sea, si es comprar papel del gobierno, dinero del gobierno es apoyar su corrupción. Nada más que nunca hemos tenido una opción de hacer algo más, ¿no? Piénsenlo. Nunca habías podido dejar de darle dinero a los políticos ni de comprar su dinero porque nunca había habido otra opción. Los mismos gobiernos no te dejan comprar dólares, otras monedas. ¿Por qué? Porque no quieren exactamente lo que estamos hablando que cripto puede hacer, ¿no? Lo que pasa es que los gobiernos hasta la fecha no se han dado cuenta de lo que es cripto. Sé que suena muy pendejo, pero así de temprano es todavía en cripto. Estos rucos cabeza de algodón no se han dado cuenta de la amenaza que hay aquí enfrente de ellos, de quitarles todo su poder y todas sus mamadas. Pero bueno, me imagino que lo van a estar pensando como todo. Si no me paga ahorita, no me importa el problema. Entonces, ahí andan. El mejor problema que puede tener Estados Unidos es que hayan salido las criptos y que haya salido estos stablecoins como USDT. ¿Por qué? Porque en México no te dejan tener dólares en tu cuenta de banco, pero te puedes meter un intercambio y comprar USDT, que es el equivalente a un dólar. Y puedes tener cuantos quieras de esos. Y los puedes tener cuanto tiempo quieras en tu cartera. Y te los puedes llevar a donde quieras en el mundo y usarlos. Donde sea. Transferirlos, comprar cripto, lo que quieras. Lo que sea. Y nadie, se los juro por mi vida, no se han dado cuenta los gobiernos de esto. No se han dado cuenta. En Argentina, he estado platicando con muchos de ustedes, me dicen, solo puedo comprar, me parece que son $200 o $400 o a la semana o al mes, o sea, un número súper bajo de dólares, etcétera. Pero lo que hacen todos, los inteligentes, se metieron al mundo de cripto y en vez de tener, porque obviamente yo recomendaría tener Bitcoin, olvídate el USDT de tu mamada con el dólar, yo diría, güey, compra Bitcoin. Pero si no eres de esas personas y quieres tener algo que mantenga su valor constante y que no te haga perder mínimo tu moneda, puedes ahí tener tus dólares tal cual, perro. Así literalmente. ¿Y qué va a generar esto? ¿Qué ha generado esto? El valor del dólar se ha vuelto absolutamente loco. Y el valor del dólar todavía no ha sido tocado bien, bien, bien por estas monedas. Está empezando el empuje y el auge de todos nuestros países en desarrollo de, en vez de tener nuestro dinero en nuestra moneda, tenerlo en USDT, en USDT, porque es tener dólares en tu cuenta de banco cuando las cuentas de banco en México no te dejan tener dólares, mínimo la gran mayoría. Hay muchos países en Latinoamérica que no te dejan a menos de que sea una cantidad absolutamente fuerte. Pero ¿qué pasa con nosotros, las personas normales? Me voy a incluir en este puto grupo, me vale madres. Que no tenemos para sobornar al gobierno, que no tenemos para hacer mamadas. ¿Qué pasa con nuestro dinero cuando el gobierno toma una mala decisión y nos hacen la Venezuela, la Argentina, la Italia, no la Italia, la griega, la de Líbano, donde el banco literalmente les confiscó sus dólares? ¿Qué pasa? Mejor me compro mis USDT, se van todos al pito. Y ese pequeño desprevisto, ese pequeño despiste de todos los gobiernos alrededor del mundo, le está cayendo a Estados Unidos, pero como anillo al dedo. ¡Uf! ¡Uf! Si Estados Unidos quiere regular los stablecoins, las monedas como la suya, sí, lo que debería de hacer es literalmente facilitar esto a todo el mundo sin que el mundo se dé cuenta. Porque ahorita Estados Unidos está intentando pelearlo, pero también hay gente dentro del gobierno que sí se ha dado cuenta de que esto es lo que está pasando. Para que vean, nunca, ni siquiera los gobiernos más perros del mundo pueden entender lo que va a pasar y por qué va a pasar, porque si no ellos hubieran hecho esto. Ahora, vamos a tener una carrera muy cabrona de aquí al 2030 a ver cuál va a ser la moneda reserva mundial. Y en mi opinión, la tercera guerra mundial oficial, no a putazos, pero culeradas, va a ser para ver quién va a ser el proveedor de liquidez en el mundo. China tiene su yen digital, su yuan digital. El yuan digital es literalmente software que te espía. Donde te lo gastes, cuando te lo gastas, a quién se lo diste. El gobierno chino usa todo eso y es información deliciosa que a ellos les cae muy bien, sobre todo con su sistema de crédito comunal, donde si te portaste mal no puedes agarrar el camión mañana para ir a chambear y te vas al carajo. Entonces, si vas a comprar esa moneda, que China ha hecho un gran trabajo expandiéndola y sobre todo pues, lo que hace y lo que hizo Estados Unidos, están gastando en yuans y la gente en África les están construyendo hospitales, les están construyendo caminos, les están construyendo escuelas, les tiene que pagar en yuan. Entonces, están yuanizando a todo África. Están a punto de meterse a toda Europa. La siguiente es el dólar, que el dólar claramente tiene una posibilidad de volverse muy fuerte con cosas como la que está pasando y claramente con su manipulación de mercado, pero al mismo tiempo su inflación de moneda sintética los está dejando en el hoyo. El problema de China también es el mismo. ¿Cuál es el problema de China? Simplemente que puedes confiar en el gobierno de China cuando has visto cómo destruye a sus billonarios y a todo esto. No. Y tienes la tercera opción, Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. No Ethereum, no es. Son diferentes aplicaciones. Bitcoin. Que es dinero que no tiene presidente, que es dinero que no existe con corrupción, que es dinero que existe solamente para darle valor a la misma. Bitcoin es energía. O sea, al chile, Bitcoin es energía. Es la manera, la mejor manera de describir lo que es Bitcoin. Entonces, Bitcoin tiene todos los fundamentos para hacer esto. Lo que yo no creo es que necesites a huevo que el dólar o el yuan o cualquier otro gobierno solamente tenga su moneda y ¡boom! Con eso o sea en contra de Bitcoin. Porque puedes colateralizar tu moneda en contra de Bitcoin. Como lo usó Estados Unidos en la Reserva Federal en los 70s, que era el, bueno, antes, que era el oro y todo eso, colateralizado con el dólar. Si un gobierno se pone las pilas, y lo hemos visto, El Salvador está haciendo bonos y todo en Bitcoin. Si te fondeas con Bitcoin detrás para respaldar el valor de tu dinero y lo limitas, tu dinero siempre va a valer más. Pero no está en el mejor interés de ninguno de nuestros gobernantes que nuestro tiempo valga más. ¿Por qué? ¿No se han dado cuenta que estamos más ocupados que nunca, que tenemos más chambas que nunca y que nos alcanza para menos que nunca? ¿Saben por qué? Porque no tenemos miedo. Digo, no tenemos tiempo de ver la acogida que nos están dando con esta inflada artificial nuestros gobernantes alrededor de todo el mundo. Estuvo pesado, pero qué bueno que ya regresamos a darle. Los extrañaba, perros. Este fue otro episodio de Nadie Me Preguntó, con todas las cosas que nadie me preguntó. Me llamo Alejandro Salomón. Fue un gustazo. Espero que estén muy bien y nos estamos viendo estos días, que aquí vamos a estar diario. Saludos, perros.